Hemos estado considerando varias maneras en lo que respecta a cómo somos absolutos en cuanto a la verdad. La verdad en sí misma es absoluta, porque es Dios y su palabra. El Señor Jesús, en su humanidad, quien llevó la vida de un Dios hombre en la tierra, él testificó de la verdad, dio testimonio a la verdad. Él dijo, para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Este es un aspecto crucial de su vivir de Dios hombre. Él no solo dio testimonio a la verdad con su hablar, las palabras verdaderas, él dio testimonio a la verdad con su propio ser y con su vivir. Así que él, quien es la verdad, es absoluto. Y como aquel que da testimonio a la verdad, él es absoluto. El hecho de que nosotros seamos absolutos en cuanto a la verdad y que defendamos el hecho de que la verdad es absoluta, esencialmente tiene que ver con que Cristo se ha forjado en nuestro ser para hacernos otra clase de persona. Una persona que se preocupa, se interesa por los deseos de Dios, la voluntad de Dios y la gloria de Dios. Una persona que nunca transige con respecto a la verdad, nunca sacrifica la verdad para efectos de su conveniencia personal. Así que estamos claros, yo pienso, de que el hecho de que nosotros seamos absolutos en cuanto a la verdad no tiene que nosotros hagamos la decisión, que nosotros queramos hacer esto por nuestro esfuerzo propio. Enseñar eso es enseñar ética y no enseñar la economía de Dios. Y a medida que maduramos en la vida divina, con el tiempo debemos tener un discernimiento fino entre ética y el vivir de Dios hombre. Llevar una vida ética es vivir según el árbol del conocimiento del bien y del mal. De una manera refinada, es ser un caballero. Es tener tan buen carácter en el sentido natural. Pero vivir a Dios en la humanidad, esto está en otra dimensión. Esto no es un vivir bueno. Esto es Dios viviendo, el vivir de Dios mismo. Así que, por tanto, debemos entender que el hecho de ser absolutos en cuanto a la verdad, con relación a la economía de Dios y con relación al vivir del Dios hombre, que lo que Dios desea no es nuestro esfuerzo de ser algo o de que hagamos algo, sino más bien de que estemos dispuestos a que Cristo vive en nosotros en todo lo que Él es. Debido a que la verdad también es la palabra de Dios, necesitamos aplicar el versículo en Colosenses 3 que dice, dejad que la palabra de Cristo more en vosotros ricamente. Y la palabra allí, morar o more, es la misma raíz de que la palabra habite o haga su hogar en Colosenses 3:17. La palabra de Cristo debe ser capaz de habitar en nuestro ser. por eso señalé a los jóvenes, no lea la Biblia durante los anuncios. No apague el volumen pensando que ahora está siendo espiritual. Usted sabe aproximadamente cuánto tiempo duran los anuncios en la televisión. Así que en verdad su primera intención es ver ese programa en la televisión. Pero usted también quiere leer la Biblia. Así que usted adapta su lectura de la Biblia al pequeño tiempo que dura los anuncios en la televisión. Cuando leemos la Biblia, no debemos hacer nada más. No haga varias tareas a la misma vez. Quítese los audífonos. Apague la música. Usted está acudiendo a Dios, viniendo a Dios en su palabra. No pienso que si usted fuera invitado a la Casa Blanca, estuviera allí con los audífonos, con su iPod, escuchando música, a menos que usted quisiera escuchar el ministerio más que al presidente. Pero incluso así, yo creo que Cristo, quien vive en usted, le requeriría a usted que honrara la persona investida de este oficio, el presidente. ¿Por qué debemos honrar al hombre más que a Dios? Por el lado práctico, ser absolutos en cuanto a la verdad significa que leemos la Biblia. Este es un mensaje básico. ¿Cuánto más básico podemos ser? Lea la Biblia. Así que les pido que por favor consideren su situación humana práctica. Lo que la vida requiere de usted a diario. ¿Cuánto tiempo usted dispone? ¿Cuánta energía usted tiene? Y luego decida en el Señor cuándo y cuánto tiempo, día tras día, usted leerá la Biblia. No siga el patrón o modelo de alguien más. No compita con nadie más. Usted no es otra persona. Usted es una madre con 4 hijos. Y ellos en verdad no les interesa o preocupa la lectura de ustedes en cuanto a de la Biblia. Mi esposo una vez escribió un poema acerca de una taza de té. El pensamiento era, eso era con 3 niños. Tenía un momento para sí misma, así de que ella preparó una taza de té. Entonces la interrumpieron y varias horas más tarde se recordó, el té llegó a ser un símbolo de todas las interrupciones que están entretejidas y forman parte de la vida de familia. Así que, por tanto, no hay nada en mi corazón de imponer requisitos sobre los santos, diciéndoles tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Pero sí deben leer la Biblia. Así que por favor considere, después de este fin de semana, cuál será el plan de usted para leer la palabra de Dios. ¿Qué es lo que usted puede lograr de forma realista? Yo sugiero que usted comience pequeño, como si fuera una persona que por 20 años no haya hecho ejercicio. ¿Te crees sabio? Bueno, yo voy a correr una maratón simplemente comience caminando. Y después que camina un poco, entonces podrá caminar más. y después cultivará ese hábito. No puedo leer yo la Biblia en lugar de usted. Pues, tenemos que entender que muchos asuntos cruciales en la vida humana y también en principio en la vida cristiana tiene que ver con la persona. Nadie más lo puede hacer por usted. Es algo personal. Alguien le puede decir a su esposa, te amo, y que no sea usted. ¿Usted puede contratar a alguien para que haga eso? No creo que eso sea bien recibido. ¿No respira usted por beneficio propio para sí mismo? ¿Usted bebió algo de esa taza? ¿Usted comió parte de ese pan, usted mismo? Nunca debemos tener el concepto, algo así como una mentalidad de que la iglesia hace todo por nosotros. Oh, la iglesia nos cuidará, hará todo por nosotros. La iglesia no puede respirar por usted. La iglesia no puede disfrutar al Señor en lugar suyo. La iglesia no puede comer la palabra en lugar suyo. Tenemos que ser impresionados que por la naturaleza misma de la vida en sí, ciertas cosas son personales e individuales. Si usted no las hace, ni Dios, ni su ángel, ni los colaboradores, ni tampoco ningún ministro de la palabra puede hacer esto por usted. Así que leer la Biblia es una práctica de vida que es personal. Debido a que es personal, debe ser personalizada, lo cual significa, lo digo de nuevo, considere su situación personal práctica. ¿Cuándo? Con la vida diaria, semanal que usted lleva, ¿cuándo debe usted leer la Biblia? No se imponga a decir, bueno, voy a leer 40 minutos y además de eso tener el avivamiento matutino. No creo que usted va a sobrevivir hasta el miércoles. Pero si usted dirá, voy a leer la Biblia por 5 minutos, o voy a leer un capítulo en el Nuevo Testamento, o voy a leer parte de un capítulo con las notas, entonces haga eso. Porque usted sabe que no puede ver a otras personas en el ojo y decirles, no tengo 5 minutos para leer la Biblia. Bueno, usted puede decir, no tengo tiempo y esconderse detrás de esa afirmación, pero no puede usted decir que tiene 5 minutos para leer la Biblia, la palabra. Eso no sobreviviría a ningún escrutinio. ¿Cuánto tiempo tiene usted para su celular? ¿O cuánto tiempo pasa usted en la internet? Bueno, ya aquí acaba el fiscal, ya presentó la evidencia. Así que he encontrado que si comenzamos pequeño, entonces seremos animados. Usted lee 5 minutos la Biblia y después de varias semanas puede decir, esto es sólido, ahora voy a leer 7 minutos. Voy a leer la Biblia 7 minutos. Y a medida que aumenta su capacidad, leerá más. Así que, por parte de la palabra, que es la verdad, necesitamos leer la Biblia. Necesitamos orar, leer la Biblia. Leer el ministerio. Para así ser constituidos. Ahora hemos considerado, no hemos abarcado en su totalidad, pero hemos considerado 5 aspectos en cuanto a ser absolutos, en cuanto a la verdad. Primero, ser absolutos en cuanto a la verdad presente, la verdad actualizada al día en el recobro del Señor. Espero que usted haga la decisión, no ejercitando su poder de voluntad, sino más bien ejercitando su voluntad en el Señor, y decida en oración: Señor, que yo nunca envejezca en la vida de iglesia. Señor, no permitas que yo no esté actualizado, que esté anticuado, que el Señor está avanzando. Él quiere que todos nosotros avancemos con Él. Esto es crucial. Algunos de nosotros estamos teniendo comunión hace varios años. Estamos considerando un amado hermano, quien en aquel tiempo todavía estaba reuniéndose con la iglesia, pero tal parece que no era capaz de ser uno. Y un hermano que lo conocía bien dijo: el problema de él es la vejez. Él está en la vejez. Algunos de aquellos que dejaron el camino del recobro del Señor en la década de los 80, uno de ellos vivía en las memorias de Eldon Hall, 1969, 1970, 1971. Me recuerdo cuando estaba tratando y fracasando de vender aparatos que ayudaran a los que no oyen bien. De hecho, yo no puedo vender nada. Eran aparatos para los que los sordos o los que no escuchan bien. Estaba hablando con una anciana. Ella estaba muy contenta con su vida. Y lo que me dijo es, y se me quedó. Esto fue en el 71. Me dijo: Tengo mis memorias. Los jóvenes viven en el futuro con sus sueños. Los viejos viven en el pasado con sus memorias. Pero los que están al día viven en el presente. Viven en hoy. No estoy esperando a regresar a casa para vivir. No estoy esperando de que algo ocurra para que viva. La vida es ahora. Dios es el yo soy. Esto no es algo insignificante. Oh, que los hermanos que llevan la delantera se envejezcan. Esto hará que toda la iglesia vaya más despacio. Pondrá una cobija mojada sobre todos los hermanos jóvenes y sus aspiraciones. Así que ser absolutos en cuanto a la verdad presente equivale a estar actualizados. Equivale a estar zambullido en lo que el Señor nos está hablando hoy día. Además, debemos ser absolutos en cuanto a la verdad más elevada, que es la verdad que en Cristo, y sobre la base de la redención que efectuó Cristo y en unión con Él, llegamos a ser Dios, no en la deidad, sino en vida y naturaleza para expresarle. Y esta verdad más elevada llevará a la preparación de la novia. La novia debe ser igual a su esposo. Así que esta verdad cumbre está directamente relacionada a la consumación de la era por medio de la edificación del cuerpo y la preparación de la novia. Así que debemos ser absolutos en cuanto a la verdad presente, debemos ser absolutos en cuanto a la verdad más elevada. ¿Y qué es otro aspecto? ¿Que debemos ser absolutos en cuanto a qué? Ser absolutos en cuanto a las verdades subjetivas, que son las verdades subjetivas con respecto al Dios triuno en su economía, se hace uno con nosotros y se forja en nuestro ser para producir la iglesia. Además, debemos ser absolutos en cuanto a qué más. La fe de la verdad. Que la verdad es un paisaje espiritual. Y recibí cierto perfeccionamiento en esta mañana con esta cámara digital. Ahí está el resplandor de la luz. Y entonces ese paisaje llega a ser la imagen, no en el rollo de película, sino en un disco. En un disco. El cual puede ser borrado. Oh, no me gustó cómo salió la foto, así que lo hace de nuevo hasta que tenga el paisaje como quiera. Por medio de la fe de la verdad, la cual es objetiva, está fuera de nosotros, llega a ser el contenido de nuestro ser. Esto tiene un efecto avivador que nos reviva. Las cumbres de la revelación divina son parte de este avivamiento. Aviva nuestro ser. Yo comencé a ser reavivado en 1994. Esto ha continuado. Entro en esto. Todo mi ser es vigorizado con el poder de la vida de resurrección. Además, debemos ser absolutos en cuanto a las funciones que cumple la verdad. Así que ahora vamos en dirección a las acciones de la verdad en nosotros y por medio de nosotros. Así que la verdad nos libera. En Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13, Pablo habla de que nosotros seamos librados de la autoridad de las tinieblas, de la potestad de las tinieblas, y trasladados al reino del Hijo de su amor. En Hechos 26, 19, el Señor le dice a Pablo, tú debes hacer que ellos, 26, 18, dice que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Esta palabra, la potestad de las tinieblas, indica que donde quiera que hay tinieblas, ahí hay control satánico. Hay control. Con luz, también, hay autoridad. Cuando Dios rige, hay luz. Y cuando la luz viene, la autoridad de Dios viene. Pero donde hay tinieblas, hay una autoridad o potestad, la cual es satánica. Que el Señor nos cubra. Porque esta es la verdad. Muy pocas personas en la tierra están plenamente liberadas, incluyendo a los creyentes. Ser plenamente liberado significa que por el lado negativo, ninguna parte del ser de usted está en tinieblas. Debido a que ninguna parte de usted está en tinieblas, entonces no hay potestad de las tinieblas que lo controle a usted. Esto no solamente significa que usted no tiene una vida privada en tinieblas, su otra vida en la internet a las 2 de la madrugada, cuando nadie sabe. No me refiero meramente a algo objetivo tal como eso, externo, sino más bien que usted, al vivir conforme a nuestro yo, conforme a nuestra cultura, estamos de hecho no viviendo a Cristo como Espíritu en nosotros. Así que nuestro ser no está liberado. Hay tinieblas. Ser absolutos en cuanto a la función que cumple la verdad, la cual nos libera, equivale a ser absolutos en cuanto a la luz de vida. Mire Juan 8. Una mujer allí que la encontraron en adulterio, la trajeron al Señor, estas personas religiosas, debieran haber sabido que tanto el hombre como la mujer debían haber sido enjuiciados. Pero había prejuicio y tinieblas aún en este proceso judicial que ellos estaban llevando a cabo. Así que el Señor dijo, el que no tiene pecado, que tire la primera piedra. Así que todos se fueron, comenzando desde el más viejo hasta el más joven. Porque los jóvenes se justifican a sí mismos y confían en sí mismos. Recuérdenos a los más viejos de nosotros, de nuestros fracasos, y rápidamente dejamos la piedra y nos vamos. Quedamos convencidos, redarguidos, nos damos cuenta de que no somos aptos. Pero los jóvenes también con el tiempo se dan cuenta. Mejor no tirar ninguna piedra. Así que cuando el Señor estaba allí con ella, Él comparte con ella, entonces inmediatamente le dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue a mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que tenemos la luz de la vida, y después Él habló de que la verdad nos libera. Y les dijo, yo soy el hombre que les habló la verdad, la cual yo escuché, oí de Dios. Así que el hecho de que la verdad nos libere tiene mucho que ver con la luz de la vida que resplandece en nosotros. Recibir el amor de la verdad es recibir el amor por la luz de vida. Estoy pensando en los versículos en Juan capítulo 3. Comenzando con el versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ahora, yo no voy a muchos lugares, tales como bares, casinos, clubes nocturnos. ¿Están ellos llenos de luz, aún físicamente? ¿Están ellos llenos de luz? Mucha, mucha luz por todas partes. Aún la atmósfera física de tinieblas nos indica que los seres humanos caídos aman las tinieblas. Que de hecho significa que aman a Satanás de forma indirecta. Amaron más, los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malignas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más, el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que, ¿dónde está la luz a la cual venimos? venimos a la luz, decimos amén. ¿Dónde está la luz a la cual venimos? La luz está en la palabra. La luz está en la vida. En especial, la luz está en la comunión. La comunión está en la iglesia. Una señal que no amamos la verdad es que no traemos todos los asuntos necesarios a comunión. Si usted está tan confiado en que su manera de hacer las cosas en su localidad, esto es de Dios, entonces ¿por qué no lo trae a la luz de la comunión del cuerpo? Envíenos correos, tenga comunión con los hermanos. Diga, hermanos, esta es la situación. Esta es la manera que yo he estado haciendo las cosas. ¿Cómo se sienten ustedes? Ahora, ¿nos da usted la libertad de decirle cómo nos sentimos? No para decirle qué hacer usted. Más bien, yo tengo cierto sentir. Me dice, ¿cuál es su sentir? Mi sentir es que usted está ejerciendo control. Usted está violando un principio básico del ancianato. Usted ejerce control. Y otro hermano responde el correo. Hermano, tú eres muy fuerte y controlas. ¿Qué tal si él recibe 18 respuestas? Esto llegará a ser la luz que resplandece más que el sol. Pero, por el contrario, tiene contacto con este hermano o con aquel otro hermano, todo en comunión. Y los hermanos dicen, me siento en paz. Te animamos a que continúes en el camino que estás tomando. Sí, la verdad nos libera. Pero esta verdad es el resplandor de la luz. El resplandor de la luz nos trae el elemento de la realidad divina con la vida divina, y esta combinación de verdad, luz, vida y realidad nos libra de la potestad de las tinieblas en cuanto a este asunto en particular. Una vez, hace muchos años atrás, uno de mis hijos tenía una actitud que se expresaba de cierta manera, de forma habitual. No me gustaba a nadie, le caía bien eso, ni incluso a él le gustaba. Un día le pregunté, ¿por qué haces esto? ¿Sabe lo que me dijo? Yo no sé. Yo aprecio eso. O sea, él está en tinieblas. Él mismo no sabía qué es, por qué él hacía esto. Muchas de nuestras situaciones presentes, comportamientos, la condición de nuestro espíritu, son producto de cosas que hemos experimentado, que nos han ocurrido, con sentimientos acumulados en nuestro ser, y por tanto no sabemos por qué bajo ciertas circunstancias reaccionamos de esta manera. Pero si la luz vendría, la luz nos mostraría que tú nunca perdonaste esta ofensa. Tú nunca perdonaste que la vida divina te sanara de esa herida. Y tú no dejas que eso se esfuma, se vaya. Esto es en particular con las esposas, con su memoria selectiva. Usted se recuerda de todas las ofensas y al final le dice al hombre, tú siempre haces eso. Tú siempre. Pero si lo perdonas todo, y eres sanado, perderías tu armamento, tus armas. No podrías enviar ese misil desde lo más profundo de tu alma. Bueno, este es simplemente un ejemplo. Hay un verdadero proceso que ocurre cuando la verdad funciona, cumple su función para liberarnos. O no es solamente que yo sé algo y que ahora estoy libre. Bueno, sí, sé algo bajo el resplandor de la luz, en el camino de la vida, con la realidad divina, y eso me libera. Así como la verdad nos libera, asimismo nos santifica. Al principio nos separa para Dios, nos aparta para Dios. En 1978, estoy recalcando aquí a las hermanas en este caso, porque casi todos los problemas en la iglesia son causados por las hermanas. Escuché hasta el final. Casi todos los problemas ordinarios son causados por las hermanas. Los problemas enormes, catastróficos, enormes, son causados por los hermanos. Así que, igual, las rebeliones, las tormentas, todos son llevados a cabo por los hermanos dotados. Pero algunas hermanas en Anaheim estaban enseñando que la santificación era un asunto solo de ser saturados. Así que usted puede estar en cualquier lugar haciendo cualquier cosa y usted será santificado. Puede ir a Las Vegas y estar apostando allí en las mesas, en el casino, pero usted puede estar allí y aún así ser santificado. Bueno, esto es contrario a la verdad. La santificación es primero una separación. Somos apartados de algo a Dios. Separados de algo y apartados a Dios. No puede tener eso y a Dios mismo a la vez. Así que la verdad lo va a separar a usted. Hay ciertas fiestas a las cuales usted no puede ir, no puede. Hay ciertas personas en su escuela secundaria con las cuales ustedes no pueden formar amistades cercanas. Son relaciones impías y la santificación que opera en usted no le permite a usted tener un vínculo con esa persona. La verdad no le permitirá a usted que escuche cierta clase de música con cierta clase de violentas o líricas violentas e impropias, indecentes. La verdad nos separará. Entonces usted dirá, yo no quiero ser religioso. No, usted no está siendo religioso. Esto usted está siendo separado, apartado por la verdad. La verdad hace esto. D.L. Moody, amado hermano, hizo un muy buen comentario acerca de la Biblia. Él dijo, o este libro me guardará del pecado, o el pecado me guardará de este libro, me apartará de este libro. Esta es una muy buena palabra. Así que la verdad, cuando usted la recibe, no, usted no trata de separarse a sí mismo de las cosas, sino más bien la verdad lo separará a usted de las cosas y lo apartará para Dios. Hará que usted se salga de sí mismo, entonces la verdad lo saturará a usted con Dios. Bueno, hemos considerado entonces ser absolutos en cuanto a la verdad presente, la verdad más elevada, las verdades subjetivas, la fe de la verdad y las funciones que cumple la verdad. Ahora venimos al último bosquejo, cuyo título es ser absolutos en cuanto al camino de la verdad y en cuanto a la propagación de la verdad. En cuanto al camino de la verdad, quisiera leerles dos versículos de Tercera de Juan. Muy bien, de aquellos de high school y menores, este es un examen de la Biblia. ¿Cuántos capítulos hay en Tercera de Juan? alguien, algún adolescente valiente, ¿cuántos capítulos hay en la tercera epístola de Juan? Le voy a dar una pista. Uno. Muy bien. Así que cuando me refiero a tercera de Juan 3 y 4, eso indica, usted no pregunte de qué capítulo. ¿Cuántos capítulos en segunda de Juan? Está muy bien hablar con su vecino. Uno. Muy bien. Pues mucho me regocijé. ¿Cuánto le gustara recibir un correo de los hermanos que dijera, mucho me regocijé? Los apóstoles sufren mucho. Pero que alguien como Juan dijera, pues mucho me regocijé, esto merece que lo veamos. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu firmeza en la verdad, de cómo andas en la verdad. Y si se da cuenta, esta palabra, firmeza en la verdad, está en cursiva. Así que literalmente el griego dice, y dieron testimonio de tu verdad. Esta es la verdad que está en usted. Así como vosotros andáis en la verdad. Cuando la palabra andar en la Biblia se usa en el sentido espiritual, se refiere a la totalidad de nuestro diario vivir. Es la manera en que usted es en su diario vivir. Es la manera en que usted se conduce en su ser, en el trabajo, al conducir, en su casa, en su tiempo libre, si tiene algún tiempo libre. Es su vivir humano diario y práctico. Así que Juan se está regocijando en cuanto a la verdad en este hermano o hermana, y dice, versículo 4, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Me pregunto, para aquellos que somos padres, aquí estoy perfeccionándolos, ¿qué tal sus hijos e hijas? ¿Cuál sería el gozo más grande de ustedes en cuanto a ellos? ¿Qué podrían hacer sus hijos? No los que están en primaria. Que usted diría, yo no tengo yo mayor gozo que este. No tengo yo mayor gozo que usted vaya a la escuela de medicina. No tengo yo mayor gozo que usted decida vivir una distancia de 5 minutos de donde yo vivo el resto de su vida. No tengo yo mayor gozo que usted ha decidido no casarse con un colaborador y vivir con limitaciones financieras, sino que ha decidido casarse con un abogado que tiene mucho dinero. No tengo yo mayor gozo que usted obtenga un doctorado. Considere. El gozo de usted está relacionado con los valores suyos, con lo que usted atesora o valora. Muchos fieles, hermanos y hermanas, fieles que son padres, se regocijan y alaban al Señor que sus hijos e hijas deciden ir al entrenamiento de tiempo completo. Pero aún hay más resistencia a que los jóvenes asistan al entrenamiento de tiempo completo desde dentro de la iglesia que por fuera. ¿Puede usted creer esto? Tenemos una hermana que vino, sus padres son budistas, ella pagó un precio para venir. Es obvio, entendemos como los incrédulos, con cierta expectativa cultural acerca del hijo mayor o hija mayor, se molestaran, se incomodaran de que esta persona, esta hija, viniera al entrenamiento de tiempo completo. Muchas veces, ha ocurrido muchas veces, un entrenante tuvo comunión, están sufriendo un conflicto, mi madre, o mi padre, o mis padres, ellos no quieren que yo me quede en el entrenamiento. Ellos quieren que me vaya después de un término. Así que estoy muy seguro de lo que ocurrirá, pero siempre paso por los pasos. ¿O tus padres no son incrédulos? No, sí son creyentes. Oh, ¿tus padres no están en la vida de iglesia? Oh, no, sí están en la vida de iglesia. Están en la vida de iglesia, pero no están contentos que sus hijos e hijas vengan al entrenamiento de tiempo completo. No tienen idea qué clase de ser puestos al descubierto, cómo se manifieste lo que está en ellos. Un hermano manifestó varios años atrás, tal padre, un hermano en la vida de iglesia, prevaleció sobre su hija que dejara el entrenamiento. Esto destruyó su corazón, el corazón de la hermana, y ella estaba llorando con este hermano sirviendo ahí cuando ella se estaba casando allí con un incrédulo, y el papá estaba allí llorando acerca de la situación cuando ella se casó con un incrédulo. Conozco de otro caso, una hermana que amaba mucho al Señor, continuó su educación, pero ya se veía el fin, determinó venir al entrenamiento. El padre escuchó acerca de esto. Él invocó esa provisión del Antiguo Testamento: si vuestra hija vive contigo y hace un voto, tú puedes cancelarlo. Así que vivió en el Antiguo Testamento y dijo: cancelo tu decisión de que vayas al entrenamiento de tiempo completo. Me doy cuenta que soy muy firme, muy claro, pero hay ningún elemento negativo en mi espíritu ya más, porque tuve que tratar con estos sentimientos. Yo no soy un pedazo de madera. Tengo que tratar con estas cosas por la cruz. Tener un sentir acerca de algo con un espíritu puro. El apóstol Juan pudo decir: no tengo yo mayor gozo. No tengo yo mayor gozo que este. El oír que mis hijos andan en la verdad. De hecho, esto va mucho más allá acerca de ir al entrenamiento de tiempo completo. Para algunos, el entrenamiento de tiempo completo, esos 2 años, es simplemente algo muy pequeño en su plan de una carrera. Dice: ustedes son como los mormones de que están haciendo 2 años de trabajo misionero, y que esta es la contraparte de eso. Es un pequeño blip, una pequeña desviación en su carrera, en su plan de carrera. No, lo que a usted le importa es la carrera, es el dinero lo que le importa a usted, el dinero, las acciones, la seguridad es lo que le importa a usted, y simplemente pase estos 2 años, pero este no es su deseo. No le estamos poniendo medallas a los que van al entrenamiento de tiempo completo, ese es solamente el comienzo. Juan dijo que mis hijos andan en la verdad, andan en la verdad. Este asunto de que Jesús sea el Hijo de Dios encarnado para nuestra redención, esta es la verdad suya, de usted. No es solamente nuestra verdad, no es solamente de los apóstoles, es tu verdad. Dijo: me regocijé mucho cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. ¿Qué clase de gozo tendrían los entrenadores si alguien viniera a nosotros y nos dijera: queremos decirles acerca de Jameson, acerca de la verdad que está en él, que está siendo constituida en su ser, es de Él. Esto no es de segunda mano, es de Él. Y yo creo que esto está ocurriendo. El Señor te cubre, hermano. Yo creo que esto está ocurriendo. Todos nos regocijaríamos con aleluyas. Y luego dice, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Esto es ser absolutos en cuanto al camino de la verdad. La luz de la verdad está resplandeciendo sobre todo. Dirige su vida matrimonial. Usted ama a esta querida persona, pero usted se da cuenta de que usted está casado con un miembro del cuerpo de Cristo. Su vida matrimonial es parte de la vida del cuerpo. Su vida familiar es parte de la vida del reino. La luz de la verdad dirige la verdad en la manera que usted administra su dinero. Usted se da cuenta que yo no puedo vivir como parte de esa cultura de deuda que se endeuda como parte de mi vida. Si yo hice un error o algo ocurrió, estoy en esta situación. Pero Señor, yo me voy a salir de esta deuda. Yo no voy a vivir en las tinieblas de la deuda. Si no tuviéramos deuda de tarjeta de crédito, ¿qué pasaría con la economía? ¿Qué tal si todos aclararían y pagarían las deudas de la tarjeta de crédito todos los meses? ¿Qué ocurriría? Yo hago esto un principio. Si yo no puedo pagarlo cuando lo compro, yo no lo compro. No me estoy tirándome del pináculo del templo y que me tire y que los ángeles con el montón de dinero vengan y me rescaten antes de que yo le pegue al suelo. Es una practicalidad. Cómprelo en línea y me doy cuenta, bueno, yo sé que cuando tengo que pagarlo y cuando venga esa deuda, esa factura la tengo que pagar y la pago. Y mi esposa sabe, no es que ella vive bajo la guillotina de la amenaza. Si no puedes administrar esto, entonces no puedes quedarte con la tarjeta. Hemos hecho errores, hemos tenido situaciones catastróficas que nos han ocurrido por las cuales no podíamos prepararnos, pero la luz de la verdad afecta la administración de mis finanzas. El hermano Lee compartió con los santos que trabajan, que den, ofrenden, así como el Señor los ha prosperado, y que cada año ofrenden más a medida que son prosperados. Esta es parte de la luz de la verdad. Estos son principios en cuanto a las ofrendas, que están anclados en la verdad. Esto es parte de nuestro andar, parte de nuestro ser. Cuando todo esto esté en la luz, somos tan libres. Mi ser está libre financieramente. No tengo deuda. Y no vivo una vida de codicia ni de extralimitarme, la cual me traería la deuda. Pero yo he hecho errores, tales como usted. No estoy aquí pontificando de forma que me justifique. No, les estoy mostrando lo que práctico que esto significa andar en la verdad. Esto toca cada parte de nuestra vida diaria. No es de sorprenderse que Juan dijera que no tengo yo mayor gozo que este, que en su vivir, en sus relaciones, en su trabajo, en sus finanzas, en su vida familiar, en su vida matrimonial, en la manera que usted se relaciona con las personas en la sociedad, en la manera que usted se relaciona con el gobierno. Usted anda en la verdad. Yo no tengo mayor gozo que este. Para esto he derramado mi ser. Que mis hijos tengan la verdad constituida en el ser de ellos y que ellos anden en la verdad. Así que no estamos tomando la posición de los apóstoles en el Nuevo Testamento. No estamos diciendo de que hagan algo para hacernos contentos a nosotros, pero Pablo en cierto punto dijo, hagan completo mi gozo, completen mi gozo. Yo sí espero que haya tal gozo, que aumente. Porque nuestros hijos espirituales andan en la verdad. Veamos ahora los puntos del bosquejo que desarrollan esto. El camino de la verdad es la senda de la vida cristiana según la verdad, la cual es la realidad del contenido del Nuevo Testamento. Hermanos, tengo que decirles algo. Quizás ustedes piensen que no hay que hablar acerca de esto, pero Dios nunca lo va a guiar a usted equivocadamente. Toda la dirección que le brinda Dios es en la verdad. Toda la dirección que Dios le brinda es en la verdad. Esto me ocurrió más de una vez que recibí un correo electrónico. Un hermano durante el entrenamiento se enamoró con una hermana en el entrenamiento. No quebrantó ninguna de las provisiones. El asunto número 7 habla de que usted no lleva a cabo una relación. Esto no significa de que usted no pueda sentir nada en su corazón. Claro, es obvio. Lo que ocurre en su corazón es entre usted, su corazón y Dios. Simplemente ande rectamente. Así que tener el sentimiento es una cosa. Pero él creyó que Dios le había dado esta hermana a él. Bien, no tenía terreno alguno para creer esto. Él simplemente lo creyó. De hecho, él creyó su corazón. Él confió en su corazón. Y hay un versículo al final de Proverbios que dice que el que confía en su corazón es insensato. Si usted junta esto con Jeremías 17, que el corazón es engañoso por encima de todas las cosas y maligno de forma completa. O sea, de que el hermano creyó en esto, la hermana entró en otra relación, él persistió en creer esto y él creía que ella no estaba en lo correcto, así que ella se comprometió, así que finalmente con el matrimonio él pudo soltar esto. Y con el tiempo el Señor le dio a él una hermana muy preciosa y con la ayuda de los hermanos, no que lo controlaron, que no que lo dirigieron, sino más bien que lo animaron. Sea un hombre en este asunto. Ahora, él está trabajando, y ya salió este problemita de él, pero he visto este problema más que una vez. Hermanos y hermanas se enojan con Dios. Están ofendidos con Dios porque ascriben a Dios el sentimiento que está en su propio corazón y no ocurre, y entonces le echan la culpa a Dios, tropiezan, y entonces dicen, bueno, yo ya no voy a seguirte, Dios. Tú eres Dios, esta es la situación, yo no puedo cambiar eso, tú eres Dios, yo no puedo cambiar, pero yo estoy enojado y ya no te voy a seguir. Me voy a ir a surfear. Yo me voy a Colorado, voy a las montañas en la nieve, voy a andar esquiando en la nieve. Adiós, Dios, no estoy contento contigo. Tenemos que darnos cuenta que el Señor muchas veces es muy misterioso, pero nunca es engañoso. En cuanto a sus hijos, él permitirá que alguien que adore a un ídolo sea engañado, le dice que él, pero estamos consagrados a él, le amamos, le hemos entregado nuestras vidas. Él no puede mentir, él no puede engañarnos, pero nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Hay espíritus engañadores, pero hay veces ni siquiera necesitamos un espíritu engañador para que seamos engañados. Nuestro propio corazón es suficiente para ello. Todo el camino que Dios ha marcado, señalado para usted y para cada uno de nosotros. Cada uno tiene una senda, todos estamos en un viaje, en una jornada, y ese camino es conforme a la verdad. Eso significa que es conforme a la luz, conforme a la realidad, es conforme a la verdad. Les testifico en nombre de Dios el camino de Dios en cómo me ha guiado durante los 52 años en los que he sido salvo. Ha sido absolutamente el camino de la verdad. 1955, cuando me llamó, él me habló interiormente: yo quiero, Ron, que tú seas un ministro. Yo quiero que tú seas un ministro. Pero en el lugar donde yo estaba en aquel tiempo, oh, ministro, ministro. Oh, ministro, es alguien que va a un seminario, entonces es ordenado, le llaman reverendo, él bautiza a las personas, preside sobre la comunión y da sermones. Este es un ministro. El Señor simplemente dijo: yo quiero que tú seas un ministro. Yo interpreté ministro que sea un parte del clero. El Señor me permitió ir en esa dirección por 9 años. Después vino y bloqueó, obstaculizó el cumplimiento de eso. Bueno, ¿qué está ocurriendo? Dios no es consistente. Él me dijo: sea un ministro. Ahora no me está dejando que yo sea un ministro. La razón que él no dejó que yo fuera un ministro es porque él quería que yo fuera un ministro conforme a su entendimiento de lo que es un ministro. Así que él no fue engañoso. No diría que él es listo, ciertamente él es sabio. Él sabía que esta persona de 16 años lo interpretaría de esta manera. Voy a dejar que él vaya por ese camino por 9 años. Ciertas cosas ocurrirán en esos 9 años y después yo voy a intervenir. Y aparecerá como que yo contradigo todo y que no soy verdadero a mi llamamiento. De hecho, más bien yo estoy cumpliendo mi llamamiento. Así que he aprendido algo un poco. Siempre que Dios dice algo y usted dice amén, yo sugiero que le pregunte: Señor, ¿qué significa lo que me acabas de decir? Tú dices que tú quieres que yo sea un ministro. Bueno, ¿qué quieres decir por ello? Oh, si el Señor diría: esto ocurrirá pronto. Y yo diría: Señor, pronto. Pronto este deseo será cumplido. Un joven dirá: oh, pronto. Oh, varios meses. Varios meses. Pero si el Señor dijera 2 años a alguien de 20 años, bueno, mejor acabo hasta el fin de la era. 2 años, tengo que esperar 2 años, olvídate de esto. Pero si el Señor dijera eso a alguien en mi situación, a mi edad: señores, este año o el próximo año, es igual prácticamente, es prácticamente lo mismo. Mi punto es, el Señor siempre es veraz. Pero nuestra reacción a la dirección que nos provee no es tan buena, nuestra interpretación no es tan buena. Pero nuestra senda es según la verdad, la cual es la realidad del Nuevo Testamento. El camino de la verdad es el camino recto, es el camino de Dios. Así que esto pone a un lado cualquier manipulación humana, cualquier perversidad, cualquier política, cualquier negociación. Dios es recto. Él nunca negocia, Él nunca es político. Y su camino es recto, y su camino hace que nosotros seamos rectos. Sí. El camino de la verdad es el camino de la justicia. Seguir el camino de la justicia es llevar una vida que es recta para con Dios y el hombre. Así que de alguna vez entre ahora y el 15 de abril, muchos de nosotros pasaremos cierto tiempo para hacer nuestros impuestos o se lo entregaremos a alguien, HR Block o alguien más, que prepare nuestra declaración de impuestos. Yo ya me di por vencido de hacer algo como TurboTax. Yo tomo papel y lo lleno a mano. Mucho mejor eso que usar un programa de computadora. Si me quiere perfeccionar, está muy bien, pero no me cobre. El punto es de que seamos rectos. Tenemos que ser justos en cuanto a los impuestos. En llevar una vida que es recta para con Dios y el hombre. De el camino de la verdad es el camino mencionado en Hechos, lo cual denota la plena salvación del Señor en la economía neotestamentaria de Dios. Tengo cierto sentir particular en cuanto al punto E. Seguir el camino de la verdad equivale a purificar nuestras almas mediante la obediencia a la verdad. Quisiera leer este versículo, primera de Pedro 1:22. Puesto que habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esta es una palabra de experiencia. Pedro está diciendo, en esencia, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pero Pedro sabe, y todos los que tienen experiencia saben, que nada es más peligroso o contaminante que el amor. No soy una persona cínica. Pero el amor que proviene del yo y el amor que proviene de la vida natural no es puro. Siempre hay un elemento de interés personal y expectativa propia de reciprocidad. Debido a esto, el hermano Lee nos dijo que al recibir regalos siempre tenía cierto principio que practicaba. Reciba el regalo en simpleza y después no haga nada para que le dio ese regalo, si usted sabe quién le dio el regalo, el obsequio. Si usted me da $1,000,000, o escribe un cheque para $1,000,000, ¿me lo da a mí? Lo recibiré. Espero que no sea sorprendido, que no diga nada y que no haga nada para usted, por su esposa, por sus hijos, con tal que yo respire. ¿Le molestaría eso? Oh, pero si somos impuros, diría, ciertamente el hermano debería entender que algo se implica aquí, que debe haber algún tipo de recompensa, algún favor. Quiero llamar para que me ayude. Él me debe algo, yo no le deberé nada. Yo no estaré en deuda con usted de esta manera. Yo no recibiré ningún regalo que me ate al oferente, al que me lo ofreció. Yo doy por sentado de que usted fue puro al darlo, yo seré puro al recibirlo. Así que el amor, y si usted es iluminado, el amor suyo por sus propios hijos, si no es Dios, ese amor debe ser purificado. Porque el elemento del yo estará allí. ¿Qué significa purificar nuestras almas? Significa purificar nuestro ser interior. No por la sangre, eso purifica nuestra conciencia, sino por el lavamiento del agua de vida, por el Espíritu, para purificar nuestro ser interior, a fin de santificar nuestra manera de ser. ¡Wow! Pero la verdad, cuando obedecemos la verdad, llega a las profundidades de nuestro ser. Nuestra manera de ser es las profundidades de nuestro yo, es lo que somos por nacimiento. Cuando obedecemos la verdad, nuestra alma es purificada, nuestro ser interior es purificado, nuestra manera de ser es santificada. Juan es todavía Juan. Él no es intercambiable con Pedro. Pedro todavía es Pedro. Y Pablo es Pablo. Pero su manera de ser han sido santificadas. Tienen ciertas características. Estas características son la creación de Dios. Pero algo en lo profundo de su ser ha sido purificado. Yo valoro esto. Pedro dijo, habéis purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, no por su conocimiento de la verdad, sino por vuestra obediencia a la verdad. El Señor nos da la luz de la verdad para que la obedezcamos. Si no la obedecemos, quizás dejará ya de iluminarnos. Porque usted no le importa de todas maneras. Usted no lo va a hacer de todas maneras, no lo va a obedecer. En Juan 7, versículo 17, me parece que es la referencia correcta. El Señor dijo, el que quiere hacer la voluntad de Dios, conocerá si la enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esta obediencia a la verdad es para el amor fraternal no fingido. Fingir algo es pretender. Literalmente se refiere a un amor fraternal que no es hipócrita. Pero cuando no somos puros y actuamos como que si somos amorosos, aquellos que tienen olfato dirán, esto huele mal, esto hiede, esto es pretensión, esa sonrisa no es genuina. Esa es una sonrisa pastoral, adiestrada, actúa de esta manera, de aquella otra manera. Pero es un amor pretencioso, es un amor hipócrita, fingido. Esto no es algo placentero. Y algunas personas no pueden ser reales. No han sido genuinos por tanto tiempo de que no saben en verdad cómo ser genuinos con las otras personas. En verdad no saben. Ellos, por eso, yo no sé cuando alguien que me quiere tomar una foto, usted está supuesto a sonreírse, decir esto, decir aquello cuando le toman la foto. Yo no. Que quedarme ahí con una cara de piedra, pero yo simplemente no puedo tener una sonrisa fingida. Eso es ridículo. Me acuerdo cuando estaba en la escuela secundaria, querían tomar unas fotos de algunos de nosotros, así que me sonreí de una forma artificial para la cámara. Tomaron la foto y después, un minuto después, en conversación, me sonreí espontáneamente y dijeron, eso es lo que queremos. Pero tomaron la foto de lo falso, de lo erróneo. Así que no es solamente amor, sino es amor no fingido, sin pretensión, sin hipocresía, un amor fraternal. Amaos unos a otros, no amen a otros. Ámense unos a otros. Eso significa que todos, en mutualidad se aman. Y nuestro ser en verdad tiene que ser conmovido para amar. Usted va a amar a esa persona con esa personalidad, con ese peinado, con ese acento. Amar a esa persona de ese trasfondo, de esa clase social, de esa raza, de esa nacionalidad. Amar a todos de forma igual. Esto me va a matar. Bueno, lo entendió al fin, entendió el punto. Solamente Dios puede hacer esto. Es así como Dios ama. No hay selectividad, no hay preferencia alguna, no hay prejuicio, no hay discriminación, no hay prejuicio alguno. Y no solo amarse los unos a los otros, sino entrañablemente. Ahora el amor puede ser entrañable, ferviente. No es un amor así de frío. Alabado sea el Señor. No, más bien, deme la mano como hombre, firme, y véame en los ojos y dígame, alabado sea el Señor. Acabo de venir de Chile, y el saludo entre los hermanos es muy precioso. Tres pasos. Es un paso, le dan la mano, lo abrazan, y después le dan la mano de nuevo. No es solamente dar la mano y el abrazo, sino después del abrazo, le dan la mano de nuevo. No tengo ningún problema con eso. No es la forma normal que yo, no creo que yo nunca le he saludado a Jay con darle la mano, abrazarlo y después darle la mano, pero quién sabe. Y no tengo que pretender de que tengo sentimientos por ellos. Recibo el amor de ustedes y en mutualidad les doy mi amor a ustedes. Esto es algo entrañable, ferviente. Pero si usted no ha sido purificado, no me ame fervientemente. Yo tengo que cubrirme, protegerme, porque es un montón de cosas naturales y de cosas humanas, especialmente de las hermanas. Soy muy cuidadoso. Estoy siempre muy ejercitado de ser puro en todo contacto con toda hermana. Si nos amamos unos a otros, estamos en la familia de Dios, nos amamos fervientemente, entrañablemente, tenemos sentimientos, pero ese amor es redunda, es producido de una alma pura que no está contaminada, y es el mismo amor para todos los miembros. Este es nuestro camino en la verdad. Así que uno y dos. Esta es la verdad santificadora, la cual es la palabra de realidad propia de Dios. La purificación de nuestras almas mediante la obediencia a la verdad hace que todo nuestro ser se concentre en Dios a fin de que lo amemos con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente. Es un paso más allá de la santificación. Cuando usted obedece la verdad santificadora, su alma es purificada y usted ama a todos los santos. Y ellos lo sabrán. Y los ama sin preferencia alguna. ¿Algo le ha ocurrido a usted donde usted no tiene un amor especial para esta persona, otro amor para otra persona? Es el mismo amor para todos. Ahora, nuestro último punto. Debemos ser absolutos en cuanto a la propagación de la verdad. El Evangelio incluye todas las verdades halladas en la Biblia. Toda la Biblia es el Evangelio de Dios. Efesios 1:13, vale la pena leerlo, porque hay un punto revelado aquí por la gramática. Se recuerda de la gramática de secundaria, que estoy seguro que usted no disfrutó. Aquí usted ha escuchado acerca de la aposición. Y que algo está en aposición, no O, más bien con una A. Aposición, lo cual significa que son equivalentes. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de la verdad, coma. El Evangelio de vuestra salvación. El Evangelio de vuestra salvación está en aposición a la palabra de la verdad. Eso significa que son equivalentes, son iguales. Ustedes han escuchado la palabra de la verdad, coma, el Evangelio de vuestra salvación, coma. Esto significa que la palabra de la verdad es el Evangelio. Esto también significa que el Evangelio equivale a la palabra de la verdad. Y después, en Colosenses 1:5, Pablo dice, debido a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual antes oísteis en la palabra de la verdad del Evangelio. Colosenses 1:5, aquí pone estas tres cosas juntas, palabra de la verdad del Evangelio. Mi punto es este, que el Evangelio incluye todas las verdades en la Biblia. Toda la Biblia es el Evangelio de Dios. Sin embargo, si solamente dijera esta palabra Evangelio, tal vez lo que usted pensaría es ayudar a un incrédulo que sea salvo. Usted le comunica a él cierta verdad básica en cuanto a la persona y obra redentora de Cristo. Usted le ayuda a esta persona que invoque el nombre del Señor. Bueno, le prediqué el Evangelio. Pero si yo dijera, en esta reunión estoy con la carga de predicarles el Evangelio, tal vez usted se molestaría. Pero Pablo le dijo a los santos en Romanos, tengo la carga de predicarles el Evangelio a ustedes también. El Evangelio es la totalidad de la revelación divina. Incluye todas las verdades. Así que todo el libro de Romanos es el Evangelio. La persona de Cristo es el Evangelio. La redención es el Evangelio. La redención jurídica es el Evangelio. La salvación orgánica es el Evangelio. El cuerpo de Cristo está incluido en el Evangelio. Incluso las iglesias locales son parte del Evangelio en Romanos. 1, 2 y 3. La comisión única de la iglesia hoy es predicar el Evangelio, cuyo contenido es la verdad. Nuestra predicación de la verdad equivale a la predicación del Evangelio elevado. El punto más elevado del Evangelio de Dios es que Dios se hizo hombre, para que el hombre llegue a ser Dios en vida y naturaleza, mas no en la deidad. Ahora hemos regresado desde donde comenzamos. El Evangelio en su punto más elevado equivale a la cumbre, a la verdad cumbre, a la verdad más elevada conforme a la revelación de Dios. B. Dios desea que todos los que son salvos lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Espero que la palabra, este verbo deseo, Dios desea, usada en término a Dios, haga algo en usted. Dios desea. Oh, hermanas casadas, si su esposo en comunión con usted dice, querida, hay un deseo en mi corazón, tengo un beneplácito, un deseo en mi corazón, algo que tengo que cumplir antes que yo me muera, ¿no prestaría usted atención a eso? ¿No le importaría esto a usted? Dios está abriendo su corazón a nosotros en 1 Timoteo 2:4, dándonos a conocer lo que Él desea. Dios desea que usted llegue al pleno conocimiento de la verdad. Este es el deseo que Dios tiene. Sí. El Señor nos encargó que fuéramos e hiciéramos discípulos a todas las naciones a fin de llevar el siglo presente a su consumación. Por favor, note que haga discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os he dado. Después de bautizar a las personas, tenemos que enseñar a las personas todo lo que el Señor nos ha mandado. No espere que los colaboradores hagan esta obra de enseñanza. No piense usted que los que llevan la delantera llevarán a cabo esta enseñanza. Todos debemos ser capaces de enseñar a aquellos a quienes hemos bautizado en el destino. Debemos ser capaces de enseñarles que guarden todo cuanto el Señor nos ha mandado. C. Perdón, no, acabo de hacer el C. Ahora el D. Debemos ser uno con el Señor en cuanto a aprender la verdad, aplicar la verdad, hablar la verdad y propagar la verdad. Y aquí está en Zacarías, Jerusalén será llamada la ciudad de la verdad. El Señor se valdrá de las verdades elevadas para dar fin a esta era y venir por segunda vez. Esto preparará la novia. Esta es la palabra del hermano Lee a los colaboradores de Taiwán a mediados de la década de los 90. Es muy revelador que el Señor usara las verdades elevadas para dar fin a esta era y propiciar la segunda venida del Señor. Así que oponerse a esto o demorarse en comprenderlo, en captar esto, frustra del lado humano la preparación de la novia y la venida del Señor. Finalmente, F, la propagación de las verdades divinas propiciará la restauración del Señor, es decir, la restauración de la tierra y de todos los pueblos de la tierra durante el reino venidero. Según Isaías 11:9, la restauración vendrá porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren el mar. Así, ahora que acabamos, sueño un poco. Imagínese la ciudad de Phoenix y todos los suburbios, incluyendo la ciudad Sun City, con todos los jóvenes que viven ahí, Sun City, todos los lugares donde usted vaya, y todas las personas invocan, oh Señor Jesús, y escucha que están cantando, bebiendo de la fuente inagotable, y las personas están teniendo comunión en cuanto a la cumbre de la revelación divina. ¿No sería esto el paraíso en la tierra? ¿O tal será el reino? El conocimiento de Dios llenará la tierra, así como las aguas cubren el mar. Esto no ocurrirá hasta el reino. No habrán libros publicados de Christopher Hitchens o si él está vivo y todavía se ha arrepentido, él ya no será ateo. No habrán ateos en el reino venidero, no habrán libros ateos publicados en el reino, no habrán impíos que niegan la verdad de Dios y que Dios es verdadero. Más bien, toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová, y nuestra parte hoy en día es participar en la propagación de las verdades divinas a nuestros a los otros seres humanos y ser absolutos en cuanto a la propagación de la verdad. Amén. Ya acabé. Hay más de 20 minutos, casi 25 minutos para ustedes, para que los santos compartan. Así que por favor siga al Señor y tenga comunión con nosotros.